Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Hustle, el podcast donde compartimos las historias, los miedos y los sueños de los emprendedores que están definiendo y avanzando el ecosistema de emprendimiento en América Latina. Yo soy tu host, Graciela Arango, y en este episodio vamos a estar hablando con Matías Recha. Matías es el CEO y cofundador de IguanaFix, un marketplace digital que conecta a especialistas en reparaciones o mantenimientos con hogares y negocios. Después de una carrera que se puede considerar bastante conservadora, donde pasa por multinacionales como Procter & Gamble y consultorías como McKinsey en Nueva York, Matías da su primer salto al emprendimiento en Latam con amigos de su maestría. Lo que comenzó como un side hustle se convierte en una compañía con inversión institucional y juntos comienzan Botsu, con el sueño de convertirse en la red social más importante de América Latina. Esta compañía creció rápidamente, pero también un repentino cambio en situaciones macroeconómicas en Brasil y movidas por competidores globales como Google o Facebook los dejaron en una mala posición. Matías deja Botsu y con todos estos aprendizajes decide comenzar un nuevo startup, con más barreras de entrada y con crecimiento más orgánico. Esto lo lleva a fundar IguanaFix en el 2013. Desde entonces, IguanaFix ha visto varios cambios en su modelo y se ha expandido de Argentina a otros países en la región. Los invito a que escuchen este episodio donde hablamos de importantes lecciones que Matías ha aprendido en el camino y los planes que tiene para IguanaFix en el futuro. De verdad que Matías me impresionó con su humildad, creatividad y mentalidad de equipo. Creo que todos podemos aprender mucho de su estilo de liderazgo. Así que aquí vamos. Hola Matías, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
No, claro que sí. Oye, cuéntame, porque he visto un par de talks ya donde dices que tú no seguiste como el camino del emprendedor. Yo pienso que realmente no hay ni un camino del emprendedor, que todo el mundo llega a emprender de sus maneras diferentes, pero me parece interesante que tú dices como, yo hice todo lo correcto. Pues, trabajé en una multinacional, en Procter & Gamble, luego fui a hacer una maestría en Estados Unidos en HBS, luego me fui a trabajar en consultoría en McKinsey como check. Y después fue que llegué a emprender, pero ayúdame a entender un poco cómo cambió, qué te motivó a decidir como, okay, voy a seguir los pasos correctos y ahora voy a saltar esta manera y emprender.
Exacto, creo que como bien decís, no hay una edad para emprender y no necesariamente alguien que trabaja en una empresa o hace algo distinto no es emprendedor, ¿no? Hay muchas formas distintas de ser emprendedor.
Claro.
Y mucha gente que trabaja en Procter & Gamble o McKinsey también hace un montón de cosas que son parecidas a las de un emprendedor, empezando lanzando un producto nuevo, trabajando en un proyecto nuevo.
Sí, le llaman como intrapreneurship en vez de entrepreneurship.
Exactamente. Pero bueno, llega un punto para muchos de nosotros que tenemos ganas de empezar algo desde cero y ves una necesidad del mercado más clara y te sentís más cómodo o un poquito más seguro como para lanzarte a la piscina y tomar el riesgo total de ser emprendedor.
¿Cuándo fue el momento que comenzaste? Tal vez no lo actuaste, pero comenzaste a sentir como esa necesidad de verdad hacer algo tuyo propio.
Creo que la tuve por mucho tiempo, es decir, hablando con amigos cuando estaba en la universidad, decíamos, no, ¿por qué no empezamos un negocio de esto? ¿Por qué no?
¿La universidad fuiste en Venezuela?
En Venezuela, okay. Sí. Entonces, hablando con amigos y ¿por qué no lanzamos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Haciendo pequeños ideas de negocios sin lanzar nada. Y el primer, digamos, startup al que me uní, que fue Botsu, que fue después de McKinsey, es una startup que habían empezado amigos de HBS y yo venía trabajando con ellos, digamos, de lado mientras estaba en McKinsey. Entonces, un poco como que siempre me mantuve cerca de los entrepreneurs, hasta que en un momento me animé a lanzarme.
Cuando ya no se sentía como tan riesgoso porque ya lo habías como medio explorado bajo el paraguas de trabajar en McKinsey, algo con nombre, pues.
Exacto. Y creo que también el hecho de que estaba colaborando con gente que me caía bien, me parecía que la idea veía el potencial en el mercado, entonces creo que hay una parte de ser emprendedor que es más la personalidad y que te gusta empezar algo desde cero y construir algo nuevo.
Entonces tú sientes que ya tú tenías esa personalidad, nada más no habías tenido como que la situación que te sintieras cómodo actuando.
Exactamente, pero creo que todos tenemos una parte de esa personalidad, hay que buscar el proyecto que te emocione lo suficiente en términos de o el impacto que va a tener el mercado, o el trabajar con gente interesante, o la posibilidad de que te puedas expresar mejor a través de tu empresa, o la emoción claro. de tu empresa. Creo que hay distintas motivaciones para ser entrepreneur y todas son válidas, ¿no?
Claro, y entonces cuéntame un poco más de cómo se dio esta, cómo comenzaste a trabajar en Postu, se llamaba.
Exacto.
Porque es interesante el detalle de cuándo pasa la primera conversación, cuándo ellos comienzan a trabajar, cómo tú te comienzas a incluir y cuándo ya tomas la decisión de voy a terminar mi trabajo y creo que estabas en Nueva York y me voy a Exacto. mudar a Argentina. Que ya suena como una decisión más grande, como un par de los detalles o las historias ahí que puedan ser interesantes.
Sí, es como yo venía ayudando a estos amigos que empezaron Postu por el lado, digamos, como pensando uh-huh. en el fundraising strategy y en el product strategy, etc. En el caso de esta empresa en particular, había empezado como un social network para Latinoamérica, entonces uh-huh. ahora parece una idea tonta, ¿no? Porque Facebook claramente ganó esa batalla. Pero en su momento parecía interesante y empezamos a ver que había varias empresas en Asia creciendo en lo que era social game. Entonces dijimos, bueno, quizás no podemos crear un social network nuevo.
Y ellos te hablaron porque te dijeron, Matías, tú eres de Latinoamérica, estamos tratando de hacer esto en Latinoamérica, ayúdanos, o era más formal,
era totalmente informal en su momento, éramos okay. amigos de HBS, habíamos estudiado juntos.
Ya, qué divertido jugar con esta idea.
Y era como divertido jugar con esta idea. Sí. Y en un momento, cuando decimos, ¿por qué no probamos social gaming? Uh-huh. Trabajamos con los developers que estábamos trabajando y vimos uh-huh. que empezó a ganar tracción un juego de fútbol en su momento. Ahí uh-huh. como dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un fundraising? Uh-huh. Y levantamos algo de dinero y ahí los que estamos...
A ese punto, ¿había alguno de ustedes que estaba ya trabajando full time?
Exacto, había uno que estaba trabajando full time okay. y después otros dos que estábamos ayudando from the sidelines, digamos. Uh-huh. Pero bueno, era una forma también, no había suficiente dinero para pagar 3 sueldos, entonces claro, era una forma de ir ayudando, bootstrapping el negocio, ¿no? Que creo que es una forma también de poder empezar. Al principio necesitas un CFO, un Head of Marketing y un Growth Hacker. Sí. Al principio probablemente lo que necesitas es si es un tech startup, ¿no? Es developers uh-huh. y alguien que coordine hasta que tenés un producto básico. MVP. Uh-huh. Y una vez que ya tenés ese MVP, entonces ahí sí podés hacer un poco más de fundraising. Creo, y de todas formas, que el fundraising ha cambiado mucho. Esto es 2009, sí. 2010. Hoy ves, sí. Hay muchas más posibilidades de levantar dinero antes de tener un producto, mismo antes de tener product market fit. En ese momento era casi impensable poder levantar dinero para Latinoamérica sin tener sí. algo de product market fit solucionado.
Sí, ¿y tus otros cofundadores eran latinoamericanos o no?
Uno latinoamericano y otro alemán.
Ok. ¿Argentino?
No, hondureño.
¿Por qué Argentina?
No, básicamente nuestro mercado principal era Brasil. Okay. Y Argentina porque empezamos a conocer developers en Argentina. Entonces era,
y Brasil, digamos, la más por números, digamos, donde Brasil, hay exacto, mercado Brasil, más grande en Latinoamérica, exacto, Brasil. Okay.
Tal cual. Entonces, un mercado muy grande y el mercado brasileño también es un mercado muy abierto a probar cosas nuevas. Mm. Y es un mercado.
Sí, he escuchado eso, que es muy social también.
Exacto, con un nivel de interacción en networks sociales altísimo, ¿no? Entonces, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que sigue siendo el mercado número 3 de Facebook a nivel mundial, el mercado número 2 de Instagram a nivel mundial. En ese momento, Google tenía una red social que se llamaba Orkut. Y Brasil uh-huh. es el país más grande del mundo en ese sentido, y lo ves hoy en día con WhatsApp, no solo en términos de pertenecer a redes sociales, sino también en números de amigos que tienen las redes sociales, tiempo pasado, nivel de interacción.
¿Cuánto postean? Etcétera. Sí, lo he escuchado.
Brasil es un mercado gigante para el tamaño de Latinoamérica, para tamaños globales, pero en Latinoamérica en particular.
Sí, hay gente que me dice como, está Spanish speaking Latam y después está Brasil, eso es otro continente.
Es una buena forma de verlo, quizás separaría un poco a México también dentro de ese, lo pondría aparte, en el sentido de que querés asegurarte de que tenés un TAM, ¿no? Un mercado potencial lo suficientemente grande, y Brasil en sí mismo es un mercado lo suficientemente grande. Uh-huh. México diría que lo mismo, para los que somos de países más pequeños como Argentina, Colombia, Chile, vas viendo
es
que
diferente.
Muchas veces empezás en el país, pero rápidamente te tenés que
expandir.
Para poder, ganar escala.
Claro. Entonces, estábamos hablando un poco de cómo ha cambiado el panorama de inversión y sobre todo como capital que está disponible internacional para invertir en Latinoamérica. Cuando hicieron esta primera ronda de inversión, o sea, pues, ¿de quién vino la inversión? ¿Era gente de la TAM o gente internacional? ¿Y qué crees que lo hizo fácil o difícil en ese contexto?
El primer inversor institucional fue Intel. Ajá. Capital, con un convertible. Ajá. Note de $300,000. Uh-huh. Entonces, te diría que era bastante difícil en ese momento, en el sentido de que muchos de los VCs americanos no estaban en Latinoamérica directamente. Entonces,
sí, no tenían ni un interés.
Cuando les ibas a pichear algo, es como, ¿por qué? Chao. ¿Por qué Latinoamérica? Eso cambió bastante después en 2010, 2011, cuando Brasil tuvo un boom inicial en lo que es Venture Capital y muchos fondos abrieron oficinas ahí. Y después, para el empresariado latinoamericano, creo que vimos que los tech startups no eran tan interesantes en ese momento. Estaban mucho más enfocados en negocios más convencionales. De nuevo, en ese entonces Amazon no era tan grande, Facebook apenas había lanzado, entonces no había, digamos,
también iPhones. En cuestión de como estar cómodos con el riesgo, son otros como estándares, he escuchado, y que son mucho menos como founder friendly, como si no me puedes probar exactamente cuánta plata vas a hacer el próximo año y cuánto retorno va a tener mi capital, no estoy interesado.
Exacto, creo que todo eso cambió mucho, ¿no? Después el IPO de Google, el IPO de Facebook, creo que hoy, digamos, pasamos todo el día enfrente de nuestros teléfonos celulares, bajándonos apps, y creo que en Latinoamérica también empresarios más convencionales han visto cómo, empresarios en medios, por ejemplo, han visto cómo Facebook se come parte de sus, de sus ganancias y advertising expenditure, y han visto cómo Amazon les compite directamente en el...
Sí. Lo que ya es, no es hipotético, ya es real. Sí.
Exactamente, y cómo la gente empieza a comprar sus autos online y sus casas online. Entonces, hoy creo que, primero, hay dos cosas que cambiaron. Una, que hay historias de éxitos reales de gente que hizo mucho dinero invirtiendo en venture capital. Entonces, se convirtió en un asset class real en Latinoamérica. Y segundo, ya no es un... No es futurismo, sino que están empezando a ver directamente cómo el mundo digital empieza a cambiar fundamentalmente sus negocios súper estándares, ¿no? Latinoamérica estamos muy acostumbrados a estos grandes retailers, y a grandes bancos, y
monopolios.
Monopolios. Y ahora un startup con poco funding tiene millones de clientes, y si me tratas mal, dejo de usar tu banco convencional y me voy a un Bank Challenger, que puedo hacer todo desde mi teléfono, ¿no?
Sí, Nubank en Brasil o algo así.
Exactamente. Lo están viendo, digamos. Total. Ya no es una historia.
Total. Entonces, antes de, porque quiero llegar a tu historia con Ibuenafix, que es la compañía de la que ahora eres CEO, nada más cuéntame un poco cómo termina esta historia con tu primer startup, porque sé que hubo muchos aprendizajes. Entonces, ¿cómo termina la historia y qué aprendiste que llevaste a tus nuevos emprendimientos?
Sí, después de que Vostu escaló muchísimo, llegamos a tener más de 500 empleados, oficinas en Buenos Aires, en Sao Paulo, en New York, con mucho crecimiento, en un momento...
¡Wow! ¿En cuánto tiempo llegó como de 0 a 500 empleados? Suena como muy rápido.
Un año y medio, en un año y medio. Muy, muy rápido. Pasamos de que todo estaba a favor nuestro a una situación donde todo estaba un poco en contra nuestro. De Brasil estar muy de moda y con mucho crecimiento, a Brasil en recesión, donde era más difícil levantar dinero, de un crecimiento exponencial en esta red de Google que se llamaba Orkut, a que Facebook empieza a crecer mucho y Orkut en un momento desaparece porque Google decide convertirlo en Google Plus, que ya... digamos, nadie lo usa porque no funcionó. Nos olvidamos a veces de los intentos de grandes empresas de que todo le funciona a ellos tampoco. Y era muy difícil levantar dinero y social gaming no estaba en el mejor momento. Tuvimos que reestructurar la empresa para llevarla a break-even y eso significó echar a más de 400 personas en una semana, hacer una racionalización de los juegos que teníamos, cambiar muchas cosas de cómo funcionaba la empresa. Y la verdad que aprendimos muchísimas cosas que después llevamos a esos aprendizajes, los tratamos de implementar en Iguana Fix, y a todos creo que nos ayudó personalmente, más allá del mal momento en ese año, que es, primero es, creo que lo están aprendiendo muchas empresas ahora con la crisis de coronavirus, que es, uno, tus unit economics tienen que tener sentido. Entonces, digamos, puede ser que tengas un path a que tus unit economics sean positivos, pero no puedes tener una empresa que pierde dinero en el futuro.
Por 10 años, ¿no?
Empresas como Uber lo han logrado llevar y incluso ir públicas, pero mismo empresas.
Pero es uno en un billón, o sea, no puedes expect que tú vas a ser ese uno en un billón.
Exactamente, tal cual. Tu estrategia no puede ser que you're gonna get super lucky along the way, ¿no?
Entonces,
querés tener una estrategia donde tenés un plan claro para llegar a unit economics seguros.
Sí.
Segundo, algo que no estamos acostumbrados los emprendedores en tech, pero es muy importante, es mirar el cash flow. Entonces, sí, está bien, puede ser que hagas mucho dinero.
Mi profesor de finance siempre nos decía, a mí no me importa que ustedes no aprendan nada, pero si se recuerdan de una cosa, nada más acuérdense que never, ever, ever run out of cash.
Sí, cash is king, y te acordás de los malos momentos, pero es muy fácil que el P&L
te olvide.
Lo que nunca mientes es la caja y cuánto dinero te queda en el banco y cuánto runway te queda con el cash que tenés en el banco. Entonces, ese fue otro learning grande, es, está bien, veamos unit economics es primero, después veamos P&L, analicemos cohorts.
Sí, porque etc. El número de crecimiento es sexy, o sea, es como mirar la cantidad de capital que I've raised, y mira la cantidad de empleados que tengo, y mira los user numbers, pero si no son sticky, o si cambia las situaciones macroeconómicas que uno ni siquiera puede controlar, es como que te puedes ir de 100 a 0 muy rápido. Sí.
Y no asumas que siempre vas a poder levantar dinero, porque generalmente cuando estas crisis golpean, es cuando más difícil levantar dinero. Y una diferencia, dado que tu podcast es sobre Latinoamérica, creo que una diferencia grande es cuando levantás dinero en Estados Unidos, generalmente solo estás hablando de tu empresa y cómo se, digamos, compara con las otras alternativas que hay para los inversionistas para invertir. Sí. Cuando estás levantando dinero, en particular cuando ya pasas a rondas de 20, 30 millones de dólares, cuando estás más dinero, también estás explicando de por qué el mercado, qué está pasando con el mercado local, qué está pasando macroeconómicamente, etc. Estás pasando a explicar mucho más que tu empresa, por lo cual un proceso donde en un país como Argentina, por ejemplo, no puedes sacar dinero del país, o en un país como Brasil la moneda se devaluó un 40% en 6 meses, tenés que salir a explicar eso y hace que el fundraising sea mucho más complejo. Fondos que quizás dicen, mientras haya este nivel de inestabilidad macroeconómica, no vamos a tocar Latinoamérica, por más de que tu empresa venga creciendo muchísimo, o dado la inestabilidad política, no vamos a invertir en este país, por más de que tu empresa tenga muy buenos unit economics, etc. Entonces, creo que siempre es, a manera de lo posible, un rule of thumb es tratar de tener 2 meses de runway todo el tiempo enfrente tuyo.
Ese es un buen rule of thumb. Entonces, me parece interesante porque hay todos estos estudios que muestran que los second time founders son más, tienen más chances de tener éxito en sus compañías que los first time founders, sí. O sea, como lo puedo entender de punto de que ya fuiste, aprendiste, y la segunda vez que lo haces, ya lo haces pero con lecciones, y tienes como tú tus cosas de tengo que estar aware de tal y tal cosa y así. Pero desde el punto emocional siempre se me ha hecho como fascinante ver cómo alguien dice, me costó un montón atreverme a emprender, finalmente lo hice, y después tuve que lay off a 400 personas en una semana, y tuve que como que pasar por tanto estrés para nada, y mi idea sería como que, tienes una mala experiencia, y tú dices, no, ya regresa más. O sea, lo traté, le di mi todo, y no es para mí, pero no he hablado con nadie que es un first time founder, tiene algo que le va súper mal y después decide, voy a regresar a mi trabajo tradicional. Todos van por la segunda vuelta. Entonces, cuéntame un poco más de tu experiencia como que teniendo esa primer startup y que no le fue tan bien, y luego tú de tomar la decisión y voy a ir de nuevo y yo sé que me va a ir mejor.
Creo que nada está mal ni bien, ¿no? Creo que estamos en un periodo de la historia donde estamos como idealizando muchísimo a los emprendedores Uh-huh. No veo nada de malo en si alguien emprende y después vuelve a McKinsey o vuelve a un banco. Me parece que todas las alternativas son válidas.
Claro. No lo estoy diciendo de esa manera, lo estoy diciendo más como que nadie lo hace. O sea, me parece fascinante.
Creo que es una vez que te acostumbras a ser emprendedor y te das cuenta de que no hay tanto nivel de política y que podés generar algo de la nada y
hacer
la emoción y la adrenalina que tiene, creo que es muy difícil después volver a un trabajo mucho más estructurado, ¿no? Creo que el
¿tú
poder
lo pensaste?
Sí, creo que todos lo pensamos, porque si vas a optimizar en retorno de horas puestas versus el dinero que podés sacar, digamos, sacando que te vaya espectacularmente bien, probablemente ser socio de McKinsey es un mejor return adjusted investment que ser emprendedor.
Sí.
Pero
tenía un profesor que nos tenía que decir, you gotta understand, choosing the path to be an entrepreneur is not rational. Like, you are making the irrational decision. So,
exactamente. Entonces, si trato de racionalizar.
Tienes que saber por qué. Sí.
¿Por qué? Te dirían, no fue porque hice la cuenta y dije, voy a hacer más dinero con mi próximo startup. Pero es un poco alrededor de, creo que aprendí lecciones muy valiosas y sé que lo que me divierte hacer es crear nuevos productos, digamos, encontrar soluciones a problemas que hay en el mercado y veo oportunidades. Entonces, aprendí cosas de vos, tú, como por ejemplo, Unit Economics Matter, quiero estar en un negocio que tenga barreras de entradas reales y no necesariamente que estés compitiendo contra global players. Aprendí qué tipos de personas contratar y qué tipos de personas quizás no contratar en los primeros días de un startup. Aprendí de fundraising y es un poco, bueno, de repente se empieza a convertir en parte de tu skill set, ¿no? Y decís, bueno, ¿dónde está mejor aplicado este skill set? Y probablemente sea empezando una empresa nueva y no yendo a trabajar de nuevo bajo una relación de dependencia. Pero hay un artículo que no me acuerdo quién lo escribió, pero que me pareció muy bueno en su momento, que decía, no pienses solamente qué te gusta hacer, pero también qué sacrificios estás dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, en mi caso, creo que preferiría trabajar muchísimas horas y tener un futuro menos claro, pero no quería quizás tener un jefe en el día a día.
Depender de alguien más, sí.
Exactamente. Entonces, creo que también es eso, es qué te gusta hacer y después, por otro lado, qué sacrificios estás dispuesto a hacer. Siendo emprendedor, generalmente es que vas a tener una compensación más baja en el corto plazo, sin duda, mucho más riesgo y probablemente muchas más horas y estrés que en cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Porque si no, si bien estando en un banco, en private equity, tenés muchísimo estrés, tu sueldo te lo pagan al final del mes, no sos responsable por toda la gente que contrataste, no le debes dinero a nadie, y cuando sos un emprendedor, todo te lo tomás personal, nadie te tiene que decir que trabajes los fines de semana, es lo más racional del mundo trabajar el fin de semana.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuándo nace la idea de Iguanafix? ¿Todavía cuando estabas en Botsu o terminas Botsu y entonces dices, me voy a tomar un tiempo para pensar en ideas?
En un momento después de la reestructuración y cuando la empresa ya estaba estabilizada, decido salir de Botsu con Andrés, que era el CTO de Botsu en ese momento. Y básicamente lo que nos dimos cuenta es que trabajábamos muy bien juntos porque cuando las cosas funcionan bien, es fácil llevarse bien con gente. Cuando hay un clima de crisis y tenés que reestructurar y tenés que echar gente y el futuro
no está
tan claro.
Sí, la historia es diferente. Sí.
Pero ahí es donde conoces a la gente de verdad, ¿no?
Los true colors, sí.
Exactamente. Y no necesariamente true colors de gente que es buena y mala, sino gente con la que, con un alto nivel de estrés, te sentís bien trabajando y todavía es divertido seguir trabajando, ¿no? Y con quién te complementás muy bien. Entonces, con Andrés vimos
¿dónde se alinean los valores también?
Exactamente. Entonces, con Andrés vimos que trabajábamos muy bien bajo presión, que teníamos un skill set complementarios y en nuestro caso armamos un Excel de, no sé, 200 ideas y lo empezamos a filtrar por ciertos principios, ¿no? Pensamos que es una empresa que puede ser sostenible 24 meses después de que la empecemos, pensamos que tenemos los skills correctos para construir esta empresa nosotros, pensamos que podemos generar barreras de entrada real, Entonces, habíamos puesto 5 o 6 filtros y como un approach bastante de consultoría de cómo elegir una idea. Y habíamos visto que los marketplaces habían crecido muchísimo en lo que eran productos, ¿no? Mercado Libre, particularmente, pues sigue siendo gigante en la región, pero que servicios estaba atrás, ¿no? Que todavía no había una buena forma de contratar servicios online.
En ese momento ya existían los TaskRabbits del mundo.
TaskRabbit es contemporáneo. TaskRabbit empezó a la vez que nosotros, digamos. Okay. Existían marketplaces más abiertos, como Angie's List, etc. Como la versión anterior donde le cobraban a la gente un subscription para poder acceder al marketplace. Nosotros diría que éramos contemporáneos a lo que estaba pasando en Estados Unidos, que eran estos marketplaces que monetizan a nivel transaccional y no a nivel suscripciones.
Eso me parece fascinante esta lista. ¿De verdad fueron como que una por una las 200 ideas o al final fue más cuestión de, ok, hay 200 ideas, nos sentimos bien haciéndolo, nos ayudó como a pensar, pero son estas tres y al final un gut feeling o cómo pasaron de las 200, 400 ideas a Ibona Fix?
Íbamos filtrando, hay ideas tal cual, hay 150 ideas que no pasaron los 3 filtros o 4 que habíamos puesto inicialmente. Y después muchas hablando con gente en el mercado. Entonces, no sé, justo Andrés me mandó un
WhatsApp. Ayúdame a entender como cuánto tiempo se pasaron en términos de meses, cuánto se pasaron en esa etapa como de explorar.
Okay. 3 meses.
Creo que estaban en el mismo lugar, estaban como co-located.
Estamos, sí. Estamos en el mismo lugar y trabajábamos con ritmo de oficina. No era juntémonos una hora a pensar, sino que nos obligábamos a estar 8 horas.
Ahí dándole,
ahora haciendo research o hablando con gente. Creo que eso... Uh-huh. En nuestro caso nos ayudó a ponerle estructura a que haya un deadline para elegir la idea, ¿no? Porque si no, es muy fácil terminar haciendo el análisis del análisis del análisis.
Sí, uno se puede quedar por siempre ahí, si no pregúntale a los académicos.
Exacto, es execution, ¿no? Como la idea es importante, pero después mucho está en qué tan bien ejecutás esa idea y también un poco de suerte, ¿no? Sin duda, creo que... No a la gente que le va bien porque son genios y a los que le fueron mal son tontos, sino también hay mucho trabajo de por medio y un poco de suerte. Pero cuando ya teníamos una lista de ideas más cercanas a 10, 15 ideas, es hablando con gente que esté entendiendo mejor el mercado, entendiendo mejor de si no había una solución parecida a la que nosotros pensamos, si no había pasado por algo, entendiendo también el right timing de la idea, ¿no? Hay muchas ideas que son muy buenas, pero no funcionan porque son demasiado tempranas en el desarrollo del mercado, entonces...
Sí, tengo unos amigos que trataron de hacer Rappi hace 10 años y no funcionó.
Exactamente, sí. Entonces, mucha gente que estaba haciendo online learning y les estaba yendo bastante mal, y ahora con el momento que estamos viviendo ahora, parece que es la idea correcta en el momento correcto, pero hasta hace 2 meses tenían muy pocos clientes o les estaba yendo bastante mal. Y por el contrario, tenés empresas como, por ejemplo, Rent the Runway, que les fue muy bien por un periodo y ahora de repente no hay fiestas y la gente no se está vistiendo para salir. Parece una mala idea, pero bueno, hasta hace 2 meses era buena idea, ¿no? Entonces,
Todo
en contexto y de manera de lo posible tratar de entender qué está pasando en el mercado e ir descartando ideas.
Sí, el otro día me dijeron un quote que me encantó. En mi clase de emprendimiento vino a hablar el de Draper, Tim Draper, y dijo... especially right now, don't be trendy, but follow the trends. Como que mucha gente está haciendo el error de entender qué está trending en el contexto específico de coronavirus, pero es como piensa una vez que pase todo esto y cuáles van a ser los new normals y cuáles son los growing trends, y ahí es donde quiero ver tu negocio. Pero quien sea que me trae una idea, dice que una máscara o no sé de cosas, les digo bye, porque eso nada más es trendy.
Sí, primero que estás, you're too late para esa idea, porque las máscaras son necesarias ahora. Y segundo, es tal cual, es qué cosas van a cambiar a largo plazo. Y yo creo que con coronavirus, por ejemplo, cosas que van a cambiar a largo plazo es, creo que todos nos sentimos más cómodos interactuando online. Entonces, empresas como Zoom creo que no van a ningún lado y creo que probablemente viajes corporativos bajen, al menos en mediano plazo, porque nos damos cuenta de que sí podemos interactuar mejor.
Los empresarios que viajan 3 días para venir a una conferencia donde hablan 15 minutos, creo que no mucha gente más va a venir a las conferencias.
Exacto, creo que online learning es algo que nos está obligando, el contexto actual nos está obligando a hacer, pero yo empecé un par de cursos de HarvardX y están bastante buenos, entonces siento que es algo que voy a, digamos, yo no iba a volver a estudiar nunca más y ahora de repente sí me divierte estudiar ciertas cosas y me obligué a probarlo y eso va a hacer que también es más probable que lo haga en el futuro. Creo que telemedicina también es algo, yo nunca lo había hecho, pero el otro día me sentía mal y hablé por
FaceTime
con mi médico y lo probé y digo, ah, si puedo hacer esto, creo que no vuelvo nunca más
al doctor. Sí.
Al doctor.
Todos como que nos hemos quitado la curita con cosas que no estábamos dispuestos a tratar.
Exactamente, ¿no? O gente que quizás no había comprado supermercado online, ya lo compraste dos veces y ahora, sea Amazon o sea un startup nuevo, tiene en tu carrito de compras lo que compras y probablemente lo vas a volver a comprar ahí. Entonces, sí. Creo que sí hay muchos trends que.
Entonces, cuéntame, y cuando estabas comenzando Iguanafix, era que 2013, si no me equivoco.
2013, exactamente, sí.
Entonces, ¿qué viste en los trends en ese momento, en Argentina o en Latam, que te hicieron decir, no solamente esta es la idea correcta, un marketplace para servicios, sino también el momento correcto?
Creo, primero, es que habían madurado los marketplaces de productos. Entonces, Mercado Libre, la gente estaba acostumbrada ya a comprar y hace poco habían empezado Mercado Pago. Entonces, la gente estaba no solamente acostumbrada a conseguir algo que comprar, pero también pagar online, que es algo importante.
Sí, sí, sí.
Entonces, había cierta madurez en ese mercado. Y por otro lado, ya había empresas que, digamos, equivalentes de Yelp, donde podías ver reviews de cosas. Lo que no había era la transaccionalidad en servicios. Entonces, un poco dijimos, ok, la gente, y también veíamos, hablando con gente en Google, etcétera, viendo Google Trends, es que el nivel de search estaba, la gente ya estaba empezando a buscar estos servicios online, pero cuando llegaban a un site, lo que encontraban era un teléfono, no podían transaccionar online y resolver su problema. Todo terminaba en un teléfono y teniendo que negociar precios y horarios. Telefónicamente. Entonces dijimos, ok, ¿por qué no puede ser tan fácil como comprar una computadora online, que es algo mucho más caro, el contratar un servicio online si alguien te da garantías, etcétera?
Sí.
Y después el otro trend que es cuasi contemporáneo, pero empezó a crecer mucho más rápido que nosotros, es Uber, y empezar a ver que la gente se acostumbró a pedir un carro en una app, pagarlo en una app y poner su tarjeta de crédito para algo que está usando más transaccionalmente. Entonces, creo que nos estaban ayudando estas empresas donde la gente ya se acostumbraba a poner su tarjeta de crédito en un servicio que era algo que quizás era poco probable 3 o 4 años atrás.
Sí, ya no se sentía como, qué loco, voy a meterme en el carro de un extraño, qué loco, voy a dejar que un plomero que no conozca venga a mi casa. Es como que ya había más ese nivel de como estoy cómodo o cómoda con eso.
Exactamente. Después, mucho del proceso de que tuvimos que hacer, discovery process a nivel producto, era justamente eso. ¿Cómo hago para que te sientas más cómodo de que entre un plomero que no conoces a tu casa? Entonces, que tenga foto. Después nos dimos cuenta de que la foto era importante, pero otra cosa interesante era que les demos un código de seguridad, porque decían, bueno, la foto la podría haber subido alguien más, pero si es un código de seguridad que es tiempo real, que me digan el código de seguridad. Era comunicarles que tenemos copia del documento de identidad de estas personas, es poder ver reviews de otra gente como ellos que había contratado a esta persona. Entonces, básicamente a nivel producto, después, una vez que te parece que el tiempo de tu startup es el correcto, es ok, ¿cómo haces, cómo le pones features a tu producto para que la gente sienta aún más cómoda transaccionando?
En términos de diseño de marketplaces, me parece interesante que mucha gente dice que está como el juego de qué viene primero, el huevo o la gallina, como que quién tiene la necesidad más grande. ¿Son los clientes los que realmente quieren que esto sea más fácil o son los suppliers en términos de los plomeros y así que quieren como que los ayuden con pagar y así? ¿Dónde comenzaron ustedes? Como que ¿dónde sienten que se sentía la necesidad más fuertemente?
Dado que era el tipo de servicios que damos, importa mucho que la gente los haga bien porque estás yendo a la casa de una persona, esa persona no le gusta que haya un extraño en su casa, el problema lo tenés que resolver idealmente en una sola visita, etcétera. Para nosotros el supply era muy importante, entonces pasamos mucho tiempo curando el supply porque ya sabíamos que la necesidad del lado de la demanda estaba, entonces sabíamos que con el mejor supply íbamos a lograr ese repeat.
¿Y cómo controlabas eso? Porque me imagino que tiene que ser súper difícil. O sea, ¿contratabas de que el mejor plomero y que les diera clases o hacía una prueba? O...
Entonces, primero te diría, el supply era lo más importante. Por otro lado, la mejor forma de mantener a tu supply engaged en la plataforma es dándole más trabajo, ¿no? Entonces, lo que quería dejar claro es, empezamos por supply, pero muy rápidamente le tenés que generar demanda a ese supply, porque si no los perdés. O sea, como un rule of thumb también es, en nuestra plataforma es, si nosotros no le enviamos 2 o 3 trabajos al técnico en su primera semana en la plataforma, lo perdemos. No importa que ya le haya hecho el pitch, etcétera, porque se olvidan de cómo accesar a la plataforma, se olvidan de chequear si hay trabajos disponibles, etcétera. Pero nosotros pasamos mucho tiempo en el supply filtrándolo, es decir, haciéndole exámenes para asegurar de que sean buenos en lo que dicen que son, pidiéndoles referencias personales, haciéndoles exámenes de personalidad, haciéndoles un par de trabajos de prueba, que se los pagaban, pero eran trabajos de prueba antes de formalmente meterlos en la plataforma, porque pensamos que un network bien curado es el, digamos, está el core, en el core de cómo podemos dar un mejor servicio, ¿no? Al final del día podemos tener mejor producto de tecnología, pero en el caso de empresas como IguanaFix, tu experiencia como cliente es tan buena como el último servicio que contrataste, y ese último servicio no lo da IguanaFix, lo da un técnico independiente que trabaja a través de IguanaFix. Entonces es muy importante curar esa base de profesionales en nuestro caso, y lo que decidimos hacer es que no sea, si bien técnicamente es posible hacer todo online, nosotros preferimos que haya un componente offline, conocerlos en persona, y hacerlo no súper fácil al proceso de onboarding a propósito, justamente para que sea gente que realmente quiere estar en la plataforma, gente que realmente pone el esfuerzo para estar ahí, y eso es como que ya es un primer filtro en sí mismo, ¿no? Podés organizar bien requerimientos, podés hacer una entrevista y completarla, podés hacer un examen online.
¿Cómo han logrado escalar un modelo que depende de esa barrera un poco humana o física al principio?
Al final del día llega un punto donde podés estandarizar muchísimo de eso y la barrera humana termina siendo quizás una entrevista de 5 o 10 minutos y todos los requerimientos les pueden hacer upload online, ¿no? Entonces creo que empezás con un proceso bastante manual, pero a medida que va pasando el tiempo vas viendo que podés ir automatizando partes del proceso.
Es como Airbnb, que la gente le decía locos cuando vas a contratar fotógrafos para que tomen fotos de todas las casas, y ya se ha vuelto bastante estándar y fácil.
Exactamente, pero nosotros tal cual, al principio le sacamos fotos a los técnicos, ahora las sacan ellos, pero ya tenemos miles de fotos donde los técnicos pueden ver y ven que todo el mundo tiene la foto perfecta, encuadrada, que todo el mundo en la foto tiene una camisa, de que todos están peinados, etcétera. Entonces, ya, si te vas a sacar una selfie y salís despeinado con una camiseta, que es algo que sabemos que genera desconfianza del lado de los consumidores, entonces no te lo permite hacer, y además le puedo poner algo de artificial intelligence a nuestra plataforma para que si la foto se ve que no está cuadrada, etcétera,
no la acepte,
¿no? Pero antes de eso tenemos que tener miles de fotos que sacamos nosotros mismos para asegurar de que tenían el nivel de calidad que queríamos.
Sí, entonces cuéntame en términos de equipo, porque me dijiste que algo que aprendiste de tu primer startup fue la importancia de tu equipo y a quién contratar y quién no contratar. ¿Cuánto tiempo pasaron siendo solamente ustedes dos? ¿Qué contrataron primero? ¿Fue talento técnico o más talento como de entender al cliente? ¿Cómo se desarrolló el equipo?
Empezamos a Andrés y yo, Andrés codeando la plataforma inicial y yo haciendo marketing online y el onboarding de técnicos literalmente por teléfono y conociéndolos en persona. Pues las primeras personas que añadimos al equipo fueron 2 developers más, porque necesitábamos, digamos, la capacidad de armar una plataforma no solo web, pero una plataforma móvil para que los técnicos al final del día están tomando sus trabajos desde el teléfono.
Sí. Y desde el punto día 1 ya estaban haciendo, por más que fueran así un poco no tan oficial, ya estaban haciendo proyectos.
Sí, yo creo que es importante lanzar el producto rápidamente. No nos quedamos, digamos, diseñando el producto 3 meses, sino que lo que tratamos al final es lanzar rápidamente y ver el product market fit en la vida real. Al principio, a los técnicos les llegaba un text message automatizado y no había una app, pero ya teníamos gente transaccionando en la plataforma y así íbamos aprendiendo qué features son importantes, qué valora la gente a nivel servicio, qué valoran los técnicos. Sí. Y
no... adaptando, sí, mucho costo, sí.
Tal cual. Yo soy súper fan de lo que quieras hacer, testéalo rápidamente. Si no vas a hacer una app, todo lo que hace una app se puede testear con text messaging. La web sí puede tener 1000 features, pero hoy en día con Wix o con WordPress podés probar algo rápidamente, podés testear tus unit economics. No necesitas tener un head de marketing, te podés meter en Google y en Facebook y comprar un poquito de tráfico y ver niveles de conversión. Entonces, empezamos así. Como te decía, primeros miembros del equipo que sumamos eran developers, un gerente de atención al cliente que no... Su rol inicial no era ser gerente, su rol inicial era ser atención al cliente, o sea que estaba...
Levantar el teléfono, sí.
Tal cual. Y después de eso, la quinta persona que sumamos era una persona encargada de recruitment de técnicos que sabía del sector y antes había trabajado en aseguradoras. Pero algo que para mí es súper importante es que los líderes de equipo se ensucien las manos y trabajen en el día a día de la operación y no necesariamente que lleguen a gerenciar un área de la nada. Hoy en día, cuando contratamos gente, su primera semana la pasan con técnicos en el campo, la pasan haciendo atención al cliente, la pasan haciendo recruitment de profesionales, porque si no es muy fácil, en particular para los que venimos de business school y consultoría, etcétera, es basarte en PowerPoint presentations y en data y no entender bien cuál es la experiencia que están teniendo tus clientes en tiempo real, ¿no? Tenemos que aprender a complementar, yo creo, estos KPIs, indicadores de negocios con experiencia real, agregarle color a lo que estás viendo en los números, ¿no?
Me parece magnífico, o sea, mi vida previa fue como en IDEO y Design Thinking y así, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo.
Algo súper táctico que hacemos hoy en día es todos los miembros del equipo de management de WannaFix pasan una mañana al mes en customer service. Y no es supervisando customer service, no es escuchando.
Listening,
es siendo agentes de customer service. Y ahí empezás a ver, cuando uno ve 1% de clientes que tienen problemas, ahí ves qué problemas tienen y ves que el 1% parece bajo, pero cuando estás en el frontline es complicado y empezás a saber que hay ciertos temas que se repiten y empezás a agregarle color a esos indicadores de performance, ¿no? Me parece súper, súper importante, como nunca alejarte tanto del
customer, el producto y la experiencia.
Exactamente, total. En particular si tenés productos que interactúan con gente, ¿no? Si es un producto que es 100% machine learning o logistics for machine learning, puede ser distinto, pero si es un producto de consumer, un producto de B2B, está en el campo escuchando a tus clientes. No todo el tiempo, pero hasta el CTO, porque cuando le estás pidiendo un feature al CTO y te dice, no es importante, es muy complejo, etc. Si estuvo hablando con clientes y entendió el pain point de los clientes.
Ella sabe lo importante que
exactamente,
es.
Exactamente, lo vivió en tiempo real, ¿no?
Total. Entonces cuéntame un poco, porque sé que hoy, comenzaron en Argentina, ¿verdad?
Exacto.
Y hoy están ya en otros mercados. Mucha gente que no conoce Latinoamérica piensa que Latinoamérica es un mercado y que hay muchas similitudes y que es muy fácil expandir de un país a otro, pero cuando hablas con los emprendedores de la región te dicen, no, o sea, cada expandir de Colombia a Perú es una cosa y expandir de Perú a México es otra y cada uno tiene sus dificultades y sus barreras de entrada. Pero me parece interesante que ustedes dentro de todo lo han logrado. Entonces, si me puedes contar un poco de cómo toman esa decisión de expandir más allá de Argentina y en qué países o en qué situaciones fue más fácil o más difícil.
Te diría que al empezar una empresa en un país más chico como Argentina o Perú, por ejemplo, te nace la necesidad de expandir antes que si empezás en Brasil o México, ¿no? Cuando hablo con emprendedores que están en Brasil y me dicen, bueno, vamos a abrir en 5 países, les diría, no, sé más grande en Brasil, no pierdas un segundo expandiendo de otro país, porque cada vez que te expandís
todos los
país,
emprendedores en México me dicen que comenzaron, dije, México nomás es el comienzo, y todavía siguen en México.
Exacto, y tiene todo el sentido del mundo, porque el mercado es lo suficientemente grande y hay suficiente capital interesado en invertir en ese país específico. Sí. En nuestro caso, Argentina tenía muchísimos problemas a nivel macroeconómico. Era difícil hacer fundraising para un negocio que era específicamente argentino. Entonces, el primer pain point, lo vimos en lo que era fundraising. Y con vos, tú, tanto Andrés como yo, teníamos experiencia en expandir una empresa en Brasil. Entonces nos sentíamos relativamente cómodos en pasar tiempo en Brasil y abrir una oficina ahí. Entonces, originalmente me mudé a Sao Paulo yo unos meses a abrir la oficina y un poco replicando el booklet que habíamos hecho en Argentina, pero más comprimido a nivel tiempo, ¿no? Entonces el equipo empezó bastante parecido. No replicamos el equipo de tech, pero el primer hire que hicimos fue alguien que venía con mucha experiencia de customer service. El segundo hire que hicimos es alguien que tenía experiencia trabajando en network de técnicos, plomeros, electricistas, etc. Y empezamos a escalar a partir de ahí de a poco. Entonces, creo que si ya tenés un modelo de negocios que está probado con Unit Economics que tienen sentido, el expandirse hace más fácil. Creo lo que nunca es buena idea es lanzar un producto en 5 mercados a la vez.
Al mismo tiempo.
O lanzar un producto en varios mercados si todavía no alcanzaste una escala mínima en tu mercado original, ¿no? Y después de eso, de nuevo, tratar de hacerlo con esa mentalidad entrepreneurial y no como si estuviese como una empresa grande abriendo un nuevo mercado, ¿no? Sino empecemos de a poco, no contratemos a todo el mundo de una vez, vayamos escalando de a poco, entendamos cómo tenemos que adaptar el producto al mercado local. En nuestro caso, entendamos cuáles son los verticales interesantes de entrada, porque quizás en Argentina nos contratan más electricistas porque las redes son malas, pero en Brasil un mejor punto de entrada eran impermeabilización de techos porque hay época de lluvia. Entonces también ir entendiendo el mercado local, entender el lenguaje que se usa en los aplicativos para que no te quede un translation que no tiene sentido. Lo mismo cuando vas a, digamos, el español de Argentina no tiene nada que ver con el español de México, en particular cuando te vas a áreas de home improvement. Entonces, sí creo que hay mucho más que adaptar de lo que uno piensa originalmente.
Sí, esto es un poco polémico, pero uno de mis profesores favoritos de Stanford, Bob Sutton, tiene un libro en cómo escalar, y uno de los capítulos se llama que tienes que tomar la decisión que si vas a escalar como los católicos o si vas a escalar como los budistas, ¿no? Entonces los católicos es que te vas con el playbook y nada más lo llevas a otro lugar y lo repites y le dices tienes que, esta es la oración y se va a misa los domingos y lo habla, versus el budismo que es más, esta es nuestra mantra, tú la puedes entender como tú quieras, ¿no? Entonces,
I'm gonna quote you on that one.
Entonces siempre me ha parecido que sobre todo en startups y sobre todo en Latinoamérica cuando entran a otros mercados, como que si piensas que vas a nada más a coger el mismo playbook y replicarlo, copy-paste, ya vas mal. Entonces lo que estás diciendo hace mucho sentido.
Sí, pero es muy importante, y creo que lo más importante es expandirte a otros mercados, que nosotros cometimos ese error y tuvimos que ir, lo cometimos con IguanaFix, y me tuve que mudar yo en un momento a México, es si querés que haya un playbook de la cultura de la empresa que querés crear. Creo que es muy riesgoso contratar un country manager que nunca trabajó con la empresa y de repente terminamos con alguien con una oficina y un asistente y oficina cerrada y un nivel de burocracia y que no era nosotros. Entonces sí creo que es creo que una buena forma de expandir, no siempre se hace así, pero es sí mudar a gente que ya trabajó en el día a día de la empresa en donde estén los headquarters y sabe cuál es la cultura, que bueno, la cultura no es ni buena ni mala, es lo que es. En nuestro caso era una
es lo que está alineado con el producto y todo está optimizado para funcionar con esa cultura, claro.
Y después generar esas, esos lazos de comunicación entre las distintas oficinas, porque lo otro que querés es que no sea somos de México versus somos del equipo de Brasil, sino somos IguanaFix y cosas que se inventaron en México se pueden replicar en Argentina, y cómo generás ese network informal en la gente para que se conozcan y no necesariamente estén juntos en un status update, sino que se escriban por WhatsApp, estén en chats conjuntos y se vean realmente como parte del equipo. Y que si bien el modelo de negocios está adaptado para las necesidades de cada mercado, hay una cultura única alrededor. Y eso es quizás algo que yo no le di mucho valor al principio y ahora es, o sea, realmente creo que vivís o morís por la cultura de tu empresa. Creo que es, no, si como founder le podés dedicar tiempo a la cultura, es, el mejor uso de tu tiempo, porque si tenés, es más el principio budista que decís, pero es, si tenemos una forma de pensar parecida y principios de cómo actuamos ante ciertas cosas, lo vas a poder adaptar bien al mercado local.
Sí, sí, la cultura es súper importante, pero es algo que siento que todo el mundo se da cuenta como que una vez que llega a ese punto.
Sí, siempre es un afterthought, pero es importante tenerlo, obligarte a pensarlo, como semanalmente tener en tu to-do list qué cultura estoy generando y es la cultura que quiero generar o no, y hacer sí. Como una meditación de final de semana y asegurarte que estás generando eso.
Súper. Entonces ya más o menos estamos llegando al final de nuestro tiempo, no te quiero tomar demasiado tiempo, pero nada más cuéntame un poco dónde están ahora, como que dónde quieres ir, cómo te sientes tú personalmente. Sé que han levantado un montón de capital, pasaron Series A, Series B, después creo que hicieron un strategic investment con una compañía de Estados Unidos que es como más estratégica en términos de productos alrededor de los servicios que ustedes proveen. Entonces como que el plan es exiting, el plan es ¿qué te gustaría que pasara? Dentro de lo que puedes decir, obviamente.
Como bien comentás, en julio del año pasado tuvimos una inversión estratégica de Black & Decker en uh-huh. Estados Unidos, que pues, es interesante porque es la primera inversión que hace una empresa de tecnología fuera de Estados Unidos, así que muy, muy contentos con esa alianza.
Sí, felicidades.
Y donde nos estamos expandiendo ahora es en desarrollar más software para resolver problemas como los que resolvemos para nuestros clientes con IguanaFix. Entonces, estamos desarrollando mucho más la parte de B2B y ofrecer soluciones de software para empresas que tienen muchos empleados o que tienen un network de empleados independientes y necesitan organizar y traquear mejor operaciones de campo, o lo que le dicen
field operations. Ah, wow. Ni siquiera necesariamente relacionado a como arreglar la pared o lo que sea.
Exactamente, lo que nos dimos cuenta trabajando con Black & Decker.
Ah, fascinante. Es
que muchas empresas tienen empezamos a ver, bueno, cuál es el core fundamental de IguanaFix, y lo que hacemos muy bien es organizar rutinas de trabajo de personal independiente. Entonces,
wow, me encanta.
Personal de campo, entonces la verdad que estamos haciendo un cambio grande para convertirnos más en una empresa de software que a veces maneja las operaciones y menos en una empresa de on-demand services. Entonces, como es una, como el DNA, si querés, sigue siendo el mismo, pero el problema que estamos resolviendo es muy distinto al problema que empezamos resolviendo inicialmente.
Hoy en día lo dices como muy cómodamente ese shift, pero imagino que no pudo haber sido fácil, ¿no? Porque las compañías se pegan mucho no a la identidad de qué problema están resolviendo, sino cómo lo están resolviendo. O sea, yo era diseñadora de cambio organizacional, entonces yo veía muchas compañías que decían, dije, no, pero somos Michelin, ¿cómo vamos a vender algo que no es llantas? Y es que porque tu goal es hacer travel easy, y antes eso era con llantas, pero ahora es de otra manera. Así que apégate tu identidad al problema que quieres resolver y a lo que tú eres bueno, no necesariamente a lo que es tu producto hoy, pero es muy difícil. O sea, ¿cómo crees que lograron? ¿Qué de IguanaFix y de la cultura de IguanaFix logró que pudieran hacer ese cambio y verlo positivo?
Te diría, uno es mucho foco en financiero, es decir, empezamos del negocio de B2C al negocio de B2B porque veíamos que los unit economics de B2C eran complejos de que tengan sentido en el corto plazo, y es algo que empresas, mismo mencionabas Rappi antes, pero es algo que ellos siguen viendo hoy en día, es qué nivel de repeat purchase necesitas para pagar el costo de adquisición de usuarios. Entonces, lo que veíamos en empresas es que tenían necesidades muy estandarizadas y teníamos que cerrar un solo acuerdo y teníamos cientos de miles de trabajos al año asegurados, ¿no? Entonces, uh-huh. empezamos con ese, viéndolo desde el punto de vista de Unit Economics, y después con mucho foco en entender a nuestros clientes o Customer Discovery, y de repente empezamos a ver que la necesidad era para trabajos que hacían técnicos independientes, pero después habían exactamente las mismas necesidades de visibilidad de la gente que estaba en campo.
De cualquier contratista.
De cualquier contratista o cualquier empleado propio de ellos.
Me encanta.
Entonces, es como empezamos a ver, bueno, qué software utilizan para esto, y y vimos que teníamos una ventaja, digamos, podíamos ver como que perdimos mucho tiempo al principio con este negocio B2C. Por otro lado, lo que vimos es que nosotros tenemos mucha experiencia en haber manejado estos negocios directamente. Entonces, cuando vas a vender el software, es muy distinto decir, ah, voy a tener este software que te resuelve tus problemas, versus decir, utilizando
ha sido mi problema.
Este sí. software, yo hice sí. más de 5 millones de trabajos en los últimos años y entiendo sí. tus pain points de primera mano. Este, sí. Entonces creo que eso como, como selling pitch es bastante...
Mucho más fuerte, sí.
Mucho más fuerte para el cliente decir, no te estoy vendiendo una solución de tecnología. Estoy diciendo que yo lidié con los mismos problemas que tengo y los resolví así.
Con esta tecnología,
con esta tecnología. Y creo que te agrega muchísima credibilidad porque estuviste en el campo y te quemaste varias veces con cosas que ellos experiencian en su día a día.
Sí, pues nada, creo que felicidades. Me encantó hablar contigo, creo que aprendí muchísimo y creo que la gente que lo escucha también va a aprender bastante y mucha suerte haciendo este pivot estratégico tan grande. Estoy muy emocionada de dónde van a ir y les estaré siguiendo la pista en el camino.
Buenísimo. Mil gracias a ti por tu tiempo, Graciela, y un gusto hablar.
No, claro, te aviso una vez que ya esté online para que lo veas y lo compartas.
Espectacular, buenísimo.
Dale, muchas gracias,
Matías. Cuídate. Gracias a ti. Chao, bye. Nos vemos. Bye.